indígenas, pero en esta ocasión, fíjate, queríamos hablar contigo porque creemos que tienes mucho que contar, Nacho, y muchas gracias por el libro.
Muchas gracias a ti.
Hasta siempre. Llegan las noticias a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Rey recibe a esta hora en Zarzuela al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en la penúltima jornada de esta segunda ronda de contactos con las diferentes formaciones políticas de cara a designar un candidato a la investidura. La mañana ha comenzado con el encuentro entre Felipe VI y Xavier Domènech de En Comú Podem, quien acaba de comparecer ante los medios de comunicación en el Congreso. Domènech ha afirmado que un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos no sería una alternativa asumible para su formación.
Entendemos que el PSOE tendrá que escoger entre Ciudadanos, que en el fondo sigue siendo el camino hacia la gran coalición, a pesar de que se quiera presentar de otra manera, Podemos, Izquierda Unida, las confluencias y el apoyo implícito o explícito de otros partidos de carácter nacionalista.
Esta tarde será el turno del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que hace dos semanas lanzó una oferta de gobierno conjunto con el Partido Socialista. Los trabajadores autónomos denuncian que continúan aumentando los plazos de pago y la morosidad de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. Elena Arribas, buenas tardes.
Buenas tardes. No hay ni una sola comunidad autónoma que pague a sus proveedores en el plazo que marca la ley, 30 días. Por eso, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, denuncia que vuelven los malos tiempos para los pequeños emprendedores, que han tenido incluso que despedir a empleados, algo que no pasaba en los últimos dos años.
Un paso atrás, la morosidad y los periodos de pago siguen incrementándose. En estos momentos, las administraciones públicas deben a los autónomos más de 3.100 millones de euros y las administraciones públicas tardan en pagar el triple que lo que establece la ley de morosidad. 86 días.
La Comunidad de Madrid está por debajo de esa media nacional, paga en 79 días y ha mejorado en un 13% en el último trimestre de 2015, pero no hay ningún municipio madrileño que cumpla la ley y pague a sus autónomos en plazo. Hay, por el contrario, dos que llevan sin pagar prácticamente desde mayo, es decir, que los nuevos gobiernos no han hecho aún frente a sus facturas. Son Parla, que tarda 302 días de media en abonar y es el segundo peor municipio de toda España, y Alcorcón, el número 6, 243 días de media.
Gracias, Elena. Seguimos en clave económica y nos situamos hasta ahora en la bolsa para comprobar la evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Una evolución negativa, ya que el IBEX 35 ha perdido todo lo ganado en el primer tramo de sesión. Ahora mismo cotiza plano en el entorno de los 8.815 puntos, y es que la mayor parte de los grandes valores está cotizando en negativo. Por ejemplo, Repsol pierde el 1,15%, Telefónica cae un 0,95%, mientras que los dos grandes bancos, el BBVA y el Santander, están registrando pérdidas que rondan el medio punto porcentual. No son los valores más castigados. Ese puesto le corresponde a Gamesa. Después de la fuerte subida del pasado viernes, el fabricante de aerogeneradores ve cómo se está recogiendo beneficios y eso lleva a sus títulos a caer el 1,30%. En el lado contrario, continúa destacando Bankia. Sus resultados del pasado año están gustando y mucho a los inversores y lo están premiando con una subida del 4,40%. También destaca OHL con una mejora del 3,5%. La prima de riesgo repunta ligeramente, supera en estos momentos los 119 puntos básicos y el euro mantiene sin problemas el nivel del dólar con 8 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones únicamente en la M40 debido a un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 24 en nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes, unos 2 kilómetros en Villaverde, sentido A42 debido al efecto Mirón, debido a la curiosidad de los conductores. También hay problemas en esa zona de Villaverde en sentido contrario. En el resto no hay problemas, se puede circular con normalidad.
Y completamos la información del tráfico mirando a ver cómo están las calles, el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los niveles de circulación a esta hora son muy bajos, no tenemos incidencias importantes que estén afectando a la circulación. Tengan en cuenta que en algunos casos, en algunos túneles de la ciudad, se están llevando a cabo labores de mantenimiento y de manera intermitente pueden producirse algunos cortes de carriles. De momento, eso sí, los niveles de circulación son tan bajos que no están afectando a la circulación.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos del mediodía, Belén Almonacid, que te veo yo que estás ahí con tu teléfono.
Claro. Para
ir, digo, que entre ya.
Por supuesto.
Que venga, que nos cuente.
Que tengo que organizar muchas cosas.
Que estás todo el día para arriba, para abajo, organizándonos a todos la vida, claro.
Tantas líneas de teléfono a veces me bloquean.
No me extraña, y eso pues que no estás al cargo del WhatsApp, que si no, madre mía, te vuelves loca ya.
Perdona, para eso ya está Martín Romo, que como ya viene loco de serie, pues
también es verdad.
Él se apaña bien. Él se apaña bien, más vale tener solo a un loco en el equipo y no a varios. Pero yo voy a lo mío, que es eso, organizar y contar qué es lo que va a pasar en esta última hora de programa. Se nos acaba el programa del 1 de febrero, del primer día de febrero.
Que no me lo puedo creer.
Sí, a la una.
Pero
¿te queda
bueno,
nada?
¿No podemos quedarnos más?
Podríamos,
hasta las seis,
pero...
O, no sé.
Que no pasa nada, que es bisiesto, hombre.
Ah, es verdad que tenemos un día más en febrero. Entonces no pasa nada.
Ya lo he contado yo esta mañana. Pedro Sánchez va a poder celebrar su cumpleaños.
Que me he quedado yo
que es del 29
con este dato.
Claro, es que, oye, es una faena.
Y que decías que eran como creativos, ¿no?
Infantiles.
Ah, infantiles.
Esto lo he buscado yo en la Wikipedia y pone infantiles. Debe ser porque como solo cumplen años cada cuatro años...
Se sienten jóvenes.
Pues 43 entre cuatro... Anda por los 10.
Se te queda en un suspiro.
Anda por los 10 años. Claro, está,
pero
tú,
si
tú
no
vas
tendría...
ahí una descompensación.
Eso me genera un caos. Y no tendría derecho a voto porque solo tendría 10 años que hace optando
no,
a ser...
No, digo que cuando uno no ha podido celebrar su cumpleaños más que 10 veces
ya
a lo largo de su... Pues claro, tiene una especie de frustración.
Pero que lo celebran. Te digo yo que lo celebran o el 28 de febrero o el
1
de marzo.
Mi tía el 1 de marzo.
El 1 de marzo.
Ya, pero claro, no es, tu tía también es del 29.
Sí.
Estoy rodeada. No he conocido a nadie y en una mañana dos. Mira tú.
Oye, pues el 29 de febrero hacemos algo, ¿no?
No sé, llamemos a un psicólogo que nos diga a ver si es verdad esto. De que, ¿tu tía tiene
mi tía Alfonsa, sí.
¿Tu tía Alfonsa?
¿Y
tu tía
Alfonsa de Lora
tiene
del
un
Río,
carácter, un carácter infantil?
¿Eh? Ella muy alegre.
Bueno, ya está. ¿Ves? Es que lo que... ¿Sí?
Bueno,
cosas.
A todo esto, yo venía a contaros qué va a pasar en esta última hora de programa.
Claro, pero te adelantas que se nos acaba febrero, que se nos acaba el día, que se nos... Claro, nos hemos
pues
colocado
mira,
de pronto el 29 de febrero,
como
compañera.
Al final, la pasta no se nos queda al dente, a ver qué hacemos. Tanto hablar, a ver si la pasta se me va a quedar ahí blandengue.
¿Qué vamos a hacer, pasta?
Exacto, porque hoy vamos a visitar un restaurante italiano. El Manzoni es precisamente el lugar al que nos vamos a acercar y la verdad es que yo tengo ganas, porque reconozco que la comida italiana me apasiona.
A mí también me gusta.
Así que voy a estar ahí lápiz y papel apuntando a la receta del día de hoy. Con la unidad móvil vamos a fijarnos en otro asunto, un asunto que puede preocupar y mucho a nuestro bolsillo, ¿vale? Porque desde esta medianoche van a empezar a multar esos 6 nuevos semáforos con cámaras que están destinados a vigilar, bueno, pues la normativa que obliga a los automóviles a detenerse ante un color rojo en los pasos de peatones.
Como ante un color rojo en los pasos de peatones y en cualquier lado.
Sí.
El semáforo se pone rojo y hay que parar,
pero
compañera.
Hay... aquí un poquito de permisividad al respecto. De momento esos semáforos estaban en pruebas para ir llamando la atención al respecto, y a partir de esa medianoche ya van a multar. Así que cuidadito, nos lo va a contar
para
todo
el barrio. ¿Quién se lo Gloria pase?
Talavera. Hombre, claro, que no, se lo pase.
No, es que decimos, los semáforos van a empezar a multar. Hombre, no.
Hombre, ya
multarán
sabemos.
Si uno se pasa el semáforo rojo.
Ya sabemos que las multas vienen siempre y cuando hagamos las cosas mal. Si no...
¿Cuánto te cae?
No pasa nada. Pues 200 euritos.
Mira tú.
Esto te fastidia el mes.
Pero vamos, que te hace un roto que no veas. Pero...
Que no hay descosío al respecto. En fin, que también tendremos oportunidad para disfrutar de la música. Che Bandoneón, un homenaje a este instrumento y también a los grandes compositores de tango que va a tener lugar el próximo domingo a las 8 de la tarde en el Pequeño Teatro Gran Vía. Y para acá, para este estudio que viene Fabián, bueno, pues para demostrarnos ese arte que se puede
pero
tener.
Pero no lo has
con
dicho bien, porque has dicho Che Bandoneón.
Ya, ¿cómo
claro,
se dice?
Claro, tú dices Che Bandoneón. Ese Che es che. Valenciano.
Pero es que claro, tengo familia en valenciana y no che. Argentina.
No sé cómo se dice. Che Bandoneón. Era argentino. Che. Pero se dice con...
Che.
Dejando que le estáis masacrando aquí.
Fabián, ¿no?
Venga, se lo preguntamos a él casi
Fabián
mejor.
Carbone.
Venga.
O como pues, se diga.
Carbone. Claro. Yo a mí salí italiano, como hemos quedado con Estefano.
Mira, ¿tenés un lío? Pues, de verdad.
No puedo con tantos acentos en mi vida. Que luego vendrá también Sergio Rodríguez con su resumen poético y que...
En alemán.
Yo me voy a mis teléfonos, que es lo único que controlo. ¡Hala!
¡Adiós! Pues hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, está muy bien que te vistas de cocina. No hace falta que te pongas bigote de...
No, porque hoy me apetecía.
De
trattoria.
Pero no es verdad. No todos los cocineros italianos tienen bigote, compañero.
Es verdad. Bueno. Hoy nos vamos en busca de nuestra receta muy cerquita de la calle Ponzano. Ya sabéis, es uno de los lugares más de moda actualmente en Madrid para ir de tapeo.
Sí.
Y vamos a hacer parada en una trattoria... Donde también podemos ir de tapa y de raciones, porque siempre hablamos de italiano, y vemos pizza, pasta, pero hemos encontrado un italiano donde también podemos ir a tapear. Hoy vamos a compartir con fogones, los fogones con Stefano Carta, que es chef y copropietario de Manzoni, que está en la calle Bretón de los Herreros, en el número 13, cocina 100% casera, donde, por supuesto, hay pizza, hay pasta fresca. Además, esos días incorporan en carta la trufa negra, porque estamos de temporada. Así que vamos a ir para allá.
O sea que tiene tapas.
Tiene raciones, tiene una forma de tapear, porque siempre estamos... Los antipasti, los... Pero, ¿en un italiano irnos de raciones?
Pues no sí. sé yo, pero ¿esto será italiano o será...?
¿Del barrio?
No lo sé. Estefano, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bienvenido al programa.
Muchísimas gracias.
Oye, ¿esto de las raciones en Italia es típico o esto lo has incorporado de nuestras costumbres españolas?
No, nosotros lo incorporamos para también acoplarnos un poquito a lo que pide el barrio.
O sea, que esto no es... El plato, la tapa es italiana, pero el concepto tapa no existe en Italia.
Exactamente. O sea, la tapa es el concepto vuestro... pero con platos nuestros.
Pues vamos a poner algún ejemplo. A ver, Estefano, ¿qué raciones o medias raciones qué tenéis de picoteo, como decimos por aquí, ahí en Manzoni? ¿Qué podemos encontrar?
Mira, ahora mismo estamos ofreciendo una bruschetta de huevo escalfado con guanciale, que es la papada del cerdo, y trufa. Luego también, como es muy buena temporada, también tenemos unos mejillones de roca con una salsa de tomate que hacemos nosotros, y luego también tenemos una media raciones de bresaola, que es un embutido italiano, unos chipirones o unas brusquetas de vitello tonnato, que es un plato típico italiano, pero puesto en tapa.
Bueno, 100% pues, italiano, ¿eh?
100% sí, italiano. Oye, y estoy viendo esto de la incorporación de la trufa negra. Bueno, es que en Italia hay muchísima tradición de cocinar con trufa, ¿verdad?
Sí, y nos gusta muchísimo, además.
Y os la traéis de allí, además.
Sí, directamente de Italia, se hacen los pedidos y a las 24 horas las tenemos en casa.
Hombre, hay que tener en cuenta que es un producto que no es fácil, ¿eh? Estefano, corrígeme si me equivoco, porque es verdad que es un ingrediente muy aromático que, dependiendo de si uno no le da el punto o no le da el punto, uno puede jorobar el plato, porque puede saber solamente a trufa negra todo.
Exactamente, eso es como todo, hay que encontrar el equilibrio, porque si no, pues sale solamente a trufa y no se aprecia lo que pone, si es pasta es pasta, si es pizza pizza o si es carne o carne. Entonces siempre tiene que tener un equilibrio.
¿Cómo encuentras el equilibrio? Me refiero, ¿en qué platos vais a incorporar? Habéis incorporado ya la trufa negra y podemos pedir. Habías mencionado antes la brusqueta, ¿verdad? Que también decías que tenía trufa negra, pero ¿dónde está la trufa negra en la carta de Manzoni?
Mira, nosotros utilizamos la trufa ahora mismo en muchísimos platos. Lo tenemos en pasta, en tres o cuatro variedades, como puede ser pasta larga o raviolis. Luego también en pizza. O sea, nosotros, por ejemplo, en la pizza le ponemos unos huevos de codorniz, una crema de camembert y la trufa. Y te aseguro que eso es lo mejor que hay en el mundo.
Y encima hacer las pizzas ovaladas, que esto es una originalidad.
Exactamente, y muy finitas.
Lo de ser ovalada, Estefano, ¿lo pensasteis cuando empezasteis vuestra aventura aquí en Madrid en 2013? ¿Es algo que surgió por casualidad? ¿Lo teníais planificado?
No, eso viene de hace muchísimo tiempo. Eso viene de Italia, viene de mi padre, de hace 30 años, cuando abrió el primer restaurante en Italia. Y pues claro, como todas las pizzas eran redondas, él tuvo la gran idea de hacerlas ovaladas. Y de ahí que nos las hemos traído a España.
Oye, no es fácil montar un restaurante italiano y mantenerlo en un lugar como España, donde la cocina italiana tiene muchísimo éxito. Que yo no sé si tú has averiguado por qué nos gusta tanto a los españoles la comida italiana.
Sí, es verdad, hay muchísimos restaurantes y es muy complicado mantenerlos. Pero yo creo que hay que encontrar, igual que en los ingredientes, un equilibrio, ¿no? O sea, hay que dar siempre algo diferente, no engañar a nadie y hacer lo mejor que se pueda. Y a los españoles les gusta la cocina italiana porque yo creo que es la mejor del mundo.
Algo muy, muy de España, muy de Madrid, muy del tapeo son las croquetas. Vosotros también tenéis croquetas y sé, Estefano, que además también la trufa, ¿no?, va dentro de la croqueta o forma parte de la croqueta.
Eso es. Nosotros también hacemos unas croquetas de setas y trufa. Dependiendo de la temporada que hay de setas o de boletus, nosotros las hacemos.
Estefano, no te he preguntado de qué parte de Italia eres.
Yo soy del lago di Como, el mítico lago di Como.
Bueno, pero siendo del lago di Como, ¿cómo estás aquí? ¿De verdad? ¿Estamos todos deseando irnos para allá?
Porque se me ha quedado pequeño y hace mucho frío ahí.
Oye, fíjate,
quería comerse el mundo, Estefano Carpa.
En España nos pasa como en todas partes, ¿no? Conocemos la comida italiana y conocemos básicamente cuatro cosas que son las que identificamos siempre. Pero la comida italiana, me imagino yo, que será un poco como la comida española, que tú coges la cocina o la comida o los platos típicos del norte de España y no tienen nada que ver con los del sur. Y en Italia
no,
me imagino que habrá lo mismo.
Eso es, exactamente, porque lógicamente, o sea, el producto es diferente, o sea, cosas muy diferentes, y por ejemplo una boloñesa no es lo mismo que en Milán, que en Sicilia, o sea, cambia muchísimo, eso sí,
van cambiando.
Hay guisos diferentes.
Sí.
Estefano, tú en la cocina, interesado por crear, por hacer pizzas, por crear platos, desde pequeño, entiendo, ¿no?, porque nos contabas que tu padre también era cocinero.
Sí, a mí me castigaron, que al final resultó que no fue un castigo, cuando tenía 12, 13 años, que la verdad que era muy mal en la escuela, y mi padre pues me mandó a fregar platos en el restaurante, y de ahí empezó la aventura, pues me empecé a meter las manos en cositas, mi primer plato fue un tiramisú, de ahí empezó todo, y pues me gustó y quise aprender, hasta llegar aquí y montar mi restaurante aquí.
¿Y de la cocina española qué has aprendido?
Mira, de la cocina española, de hecho, cuando llegué a España, estaba trabajando por italianos y me quise ir porque quería aprender cocina española, a hacer unos callos aquí en Madrid, o unas croquetas, o una tortilla. Entonces, pues, algunas cositas sí me salen bastante bien.
Bueno, pues nosotros queremos aprender esta mañana del buen hacer del chef y copropietario de Manzoni, Stefano Carta, a preparar un buen plato de pasta. Y Stefano, ya sabe que todas las mañanas le pedimos a los chefs que compartan una receta con nuestros oyentes para que hagamos en casa. Creo que vamos a ponerle un toque primaveral a nuestro plato, porque el invierno está siendo de primavera, así que ¿qué vamos a preparar?
Vamos a preparar unos tagliatelle primavera, como bien has dicho. Es muy sencillo, es simplemente comprar unos tagliatelle al huevo, o si alguien sabe hacer pasta fresca, que la haga fresca en casa. Luego, un calabacín, lo cortamos en taquitos. 4 o 5 langostinos, que con langostino que vamos a hacer es pelarlos, y con las cabezas vamos a hacer una salsita. Sofreímos un poquito de cebolla, ajo, medio pimiento rojo, lo espumamos con unas gotas de brandy, ¿vale? Y luego todo eso lo pasamos y lo dejamos reducir.
Vale.
Se cocina la pasta, la ponemos en la salsa, le añadimos un poquito de tomate cherry y un poquito de perejil. Lo salteamos, una cosa muy rápida, y a comerlo.
Oye, pues fantástico, pero muy rápido y bien.
Sí, y sorprende.
Sí, muy sencillo. Y súper sabroso, además.
¿Las gambas qué hacemos? ¿Luego las ponemos también con los...?
Es verdad, las cabezas las hemos utilizado ahí para hacer nuestra salsita y sofrito. ¿Y el cuerpo de la gamba?
Claro, el cuerpo de la gamba, cuando vamos a poner la pasta, para que no se pase de cocción, las vamos a poner y las vamos a saltear con todo.
Ah, muy bien. Ahí puesto. Entonces, claro, tiene el toque del campo, el toque del mar, lo tiene todo, en dos minutos. Bueno, pues cogemos la receta.
Y la pasta al huevo, importante.
Importantísimo. La subimos a nuestra página de Facebook. Por cierto, Stefano, no te he preguntado qué significa Manzoni.
Manzoni es un escritor italiano, Alessandro Manzoni, que escribió I Promessi Sposi.
O sea, que es por el escritor, no significa nada en especial
escritor, claro.
en italiano.
Exactamente, es un apellido.
¿Y por qué ese amor por ese escritor, exactamente?
Porque su novela empieza en Como, en aquella rama del lago de Como. Así empieza su novela. Y pues quisimos poner ese nombre como homenaje a Como, al escritor, y me gustó mucho.
Bueno, pues ahí está, Stefano Carta, claro, con ese apellido, es que solo podía ser o cocinero, o emanuense, o taur. Claro, lo mejor cocinero.
Te lo habrán dicho,
evidentemente, se lo habrán dicho un montón. Stefano Carta, que un día vino a España, y a ver ustedes, mientras George Clooney se va al lago Como, Stefano se viene a Madrid y monta este restaurante Manzoni, que hay que visitar. Está exactamente en la calle Bretón de los Herreros. ¿En qué número? En el 13.
Número 13.
En Bretón de los Herreros, número 13, hay que ir a probar buena cocina italiana, de la buena, buena, de verdad, o bien en carta,
o raciones.
Stefano, muchísimas gracias.
Nos
vemos allí en Manzoni, ¿de acuerdo?
Un abrazo, chef.
Espero.
Hasta luego. Arrivederci.
Arrivederci, hasta luego.
Cadore mala rosa e tu dormendo stai lo pasti con rosa o sola giardino sponda e oriente passa e passa sturicciolino la fronda io dovria vasa. Ma ora non Nora Buria, Nora Buria.
Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Deportivo Rayo Vallecano. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Pues desde mañana hay 6 nuevos semáforos en Madrid capital que tienen una camarita incorporada destinada a vigilar si cumplimos o no cumplimos con las normas de circulación. Hasta ahora estos 6 semáforos han estado funcionando en pruebas, pero a partir de esta medianoche empiezan a multar. ¡Atención! ¿Quieren saber dónde están esos semáforos y qué es lo que opina la gente de ellos? Bueno, pues nos lo va a contar Gloria Talavera, que se ha ido hasta el pie de uno de estos semáforos con cámara, con nuestra unidad móvil, supongo que cumpliendo todas las normas de circulación. Gloria Talavera.
Exactamente. Bien. En la calle Ascao con Emilio Ferrari se ve estupendamente este semáforo, que está en un paso de peatones, próximo también al Colegio Mirasierra, muy observado por los ciudadanos y los conductores, porque como decías ya lleva varios meses en prueba, pero a partir de esta medianoche comienza a multar. Si lo saltamos en rojo, 200 euros, con 4 puntos también que nos quitarían de nuestro carné, y lo mismo pasaría si transitamos, por ejemplo, por la avenida Marqués de Corberá con Ricardo Ortiz y nos saltamos ese semáforo, la calle Alcalá con San Romualdo, Santa Engracia con José Abascal, avenida Ciudad de Barcelona con Menéndez Pelayo, Ocea Bermúdez y Vallehermoso. Lo estábamos repasando esta mañana, Eli, con el presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos, Mario Arnaldo, que se sabe también muy bien todas estas ubicaciones, y quería también, enseguida vamos a escuchar a los ciudadanos, pero resolver algunas dudas de los oyentes. ¿Qué tal estás, Mario? Gracias por atendernos.
Encantado de estar con vosotros.
Esta mañana los ciudadanos, la duda que tenemos siempre, ¿qué pasa si saltamos ese semáforo en ámbar?
Pues que posiblemente también le capten, y eso es la denuncia que desde 2009 venimos haciendo desde Automovilistas Europeos Asociados, que no solamente se está sancionando a infractores que saltan el semáforo en rojo, sino incluso a inocentes que no están cometiendo ninguna infracción. Y sobre este tema ya se ha pronunciado, pues nosotros tenemos ya cerca de un centenar de sentencias judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, incluso hasta el Tribunal Supremo, y la mayoría de los ayuntamientos de España, en el caso de Donostia, Sevilla lo han paralizado por una falta de garantías. No hay ni garantía jurídica para los ciudadanos, ni tampoco se garantiza la seguridad vial de peatones y de automovilistas.
Claro, nos decían los ciudadanos y sobre todo los conductores, nos sentimos muy inseguros. Cuando hay una cámara de estas, vemos que el semáforo está a punto de cambiar, ¿qué hacemos? ¿Frenamos? ¿Nos da el de atrás porque todavía está en ámbar y no piensa que vamos a frenar?
Fíjate, el problema que tiene el foto rojo es que, en primer lugar, no hay una norma técnica que determine con claridad cuánto tiempo tiene que durar cada fase del semáforo en función del ancho de la vía, y eso hace que ni se pueda garantizar la seguridad de los automovilistas, que no pueden pegar un frenazo quedando clavado porque eso provocaría un accidente, pero tampoco se está garantizando la seguridad de los peatones, porque hay muchas personas incluso que tienen dificultades para andar, que se quejan de que efectivamente muchos de los semáforos es que no les da tiempo a cruzar la calle con seguridad. Por tanto, hay un problema de juridicidad, sobre el que ya hasta el Tribunal Supremo se ha pronunciado, pero hay otro problema que es el que a nosotros nos preocupa, el que no se está garantizando la seguridad ni de peatones ni de automovilistas.
Bueno, pues vamos a escuchar, Eli, si te parece, lo que decían, por ejemplo, en primer lugar, algunos peatones que habitualmente transitan por esta zona de Ascao y Emilio Ferrari, y también Mario lo va a escuchar y a ver qué le parece lo que dicen estos ciudadanos. Vamos ya con ello.
No me parece mal para evitar que se salten los semáforos. De hecho, esta mañana ha habido un golpe. Yo no lo he visto, pero sí he oído el golpe. Entonces, no sé si es que no le ha dado tiempo a frenar una furgoneta blanca chiquitita. Y bueno, pues no lo veo mal.
En esta zona es habitual que se respeten los semáforos. Es una zona en la que se coge más habitual de la que se debe.
Bueno, aquí se oye mucho el tráfico. Yo no lo veo porque estoy de espaldas, pero no se oye muchos frenazos tampoco. Pero bueno, que sí, es una cuesta con mucha bajada, una avenida grande.
La gente ha comentado lo de la cámara porque ha estado en pruebas estos días y esta noche empieza a funcionar y a multar.
Sí, sí lo han comentado, pero bueno, habrá quien no le guste por eso, porque a lo mejor piensen que tenga radar y que no puedan saltarse los semáforos o las restricciones de velocidad, pero vamos.
Claro, la gente, Mario, se preguntaba qué hace aquí esta cámara, es un radar, ahora comprobamos que efectivamente controla que no saltemos el semáforo, y también se preguntaban cómo está esta sanción, cómo nos pueden multar.
Bueno, yo creo, y aquí lo han dicho, yo creo que no se está garantizando, dice, se producen algunos golpes y demás. Yo creo que esto tiene que resolverse, el problema de cuánto tiempo tiene que durar cada fase del semáforo, para que peatones y automovilistas sepan lo que va a durar, porque un semáforo no tiene dos colores, tiene tres. El ámbar es precisamente para hacer una detención gradual. Y lo que sí es verdad que ha servido, no para mejorar la seguridad vial, pero está demostrado que sí ha servido para mejorar la caja del Ayuntamiento de Madrid. El año pasado, hasta noviembre, el Ayuntamiento de Madrid formuló 18.000 denuncias con un valor económico de 3,5 millones de euros. Pero para que se hagan una idea, es que el conductor madrileño, con este sistema que ha sido cuestionado jurídicamente, es que tiene probabilidad de perder el carnet por la pérdida de puntos 5 veces más probabilidad que un conductor de Barcelona. Y eso es por el sistema fotorrojo, que no está reduciendo, como dice el ayuntamiento, los accidentes.
Serían 200 euros.
4 puntos de detracción del carnet de conducir. Es la infracción número 1 por la que los madrileños han perdido la mayoría de sus puntos. No ha sido el exceso de velocidad, han sido precisamente el sistema fotorrojo, que está siendo cuestionado y que, bueno, tengo en la mano la última sentencia que nos han notificado esta semana pasada, en la que no solamente anula el juzgado de lo contencioso administrativo, anula la multa de 200 euros y 4 puntos impuesta a un conductor, sino que encima le condena en costas al ayuntamiento en 200 euros.
Mira, esos son los 6 primeros semáforos de los 15 dispositivos en total similares que serán instalados a lo largo del año en diversos puntos de la capital, añadidos, decíamos, a los 26 que ya existen, y lo sufren a diario, por supuesto, los taxistas, que me comentaba esta mañana uno de estos conductores. A mí me ha pasado, y lo he visto en un vídeo además, que tú puedes comprobar cuando te multan. Me ha multado por cruzar un semáforo en ámbar. Vamos a escucharlo.
Me parece un poco mal, porque yo soy taxista y son 600 euros y no sé, y son 6 puntos, me parece, lo que te quitan.
Son 200 euros, me parece.
200 euros y 6 puntos. Pero es que te quitan puntos. Es que, y muchas veces te lo pasa en ámbar y luego te viene la multa. O sea, es que...
¿Tú que eres taxista, te ha pasado a veces al dártelo en ámbar? Es un poco ambiguo, ¿no?
Sí, sí. A mí me ha pasado que pasas en ámbar y luego te viene el vídeo
lo puedes ver en internet y se ve como al final a lo mejor se ha puesto una décima en rojo y ya por eso ya la sanción es muy dura para lo que te pasas. Una cosa es saltártelo así, pero sí, es complicado.
Muchas veces también la gente tiene miedo a frenar, ¿no? De repente y que sea casi peor.
Eso provoca que cuando ahora voy en ámbar y veo uno que tiene vídeo, freno. Ante la duda, frena. ¿Qué pasa? Que puede haber colisiones por detrás, claro. Porque si el otro no se lo espera...
Y si el otro no se lo espera, decía este taxista, pues claro, te puede dar un golpe por detrás. Bueno, para tranquilidad de los oyentes, no son 600 euros, como decía este taxista, que muchas veces encontramos a los conductores que no están informados. Repetimos, serían 200 euros y 4 puntos, que ya es bastante. Eli, y nos decía Mario Arnaldo, atentos, porque comienzan a multar a las 12 del mediodía, también lo advertía, por supuesto, el ayuntamiento. Son 6 nuevos semáforos situados, uno de ellos, por ejemplo, donde nos encontramos, en la calle Ascao con Emilio Ferrari, junto a zonas de colegios, donde también transitan habitualmente muchas personas mayores. Esta mañana lo estamos comprobando y habrá que estar atentos a ver qué es lo que pasa, ¿no, Mario? No sé si hay alguna sugerencia más para el conductor.
Sí, yo creo que es el respeto a los semáforos es algo primordial que tenemos que tener en cuenta los conductores, pero yo insisto, yo pido, porque no es de ahora, lo venimos pidiendo desde el año 2009, cuando empezaron a funcionar los Foto Rojo de Madrid, es que había que establecer cuánto tiempo tiene que durar cada fase del semáforo, para peatones y para automovilistas, porque tiene que hacerse de forma gradual. Y desde luego, lo que a mí me sorprende es que este Ayuntamiento de Madrid, en contra numerosísimas sentencias, insisto, nosotros tenemos casi un centenar de sentencias judiciales que ya no es opinable, es que están condenando al Ayuntamiento de Madrid y anulando estas multas porque no tiene garantía ninguna la foto del foto rojo.
Bueno, pues dicho queda, advertidos estamos todos. Además, un día, Eli, en el que empieza bueno, a aplicarse ese nuevo protocolo contra la contaminación, que por supuesto también afecta a los conductores. Son dos noticias relacionadas con el tráfico que también están pues hoy en la boca de todos.
Claro que sí. Bueno, pues tendremos mucho cuidadito. Eso. Y seremos prudentes como siempre.
Exactamente.
Muy bien, Gloria. Hasta luego. Adiós.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final. Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te vi diamantes de carbón. Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón. Y ahora tu mundo está burlándose. Tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir. Me acuesto junto a ti. Y aunque no estás aquí, en ese la oscuridad, la claridad eres tú. Para borrarte,
regalitos.
Sí.
Venga, venga, que lo regalamos. Generosa. Bueno, que te das tu... No, es la maquineta. Los que son generosos, tú eres un simple elemento transmisor.
Últimamente me dejas siempre mucha fada. Porque yo ¿crees? Vengo con toda mi buena intención.
No es verdad, tú vienes ahí a decir algo que no es cierto. Y regalo. Pues no.
Pero no, si yo
tú
no
cuentas lo... que regala la maquineta entradas.
Pero si no lo contara o contase, la gente no se enteraría y no podría hacerse con estas entradas de manera gratuita.
Bueno,
soy
pues
una
Belén Almonacid,
imprescindible en este caso.
Vale, hay que decir, la maquineta no quería, pero gracias a Belén Almonacid van a regalar unas entradas. ¿Te gustan esas?
Venga, vale, venga, efectivamente. No, venga, la maquineta estaba encantadísima y deseosa de que volvieran una vez más esas funciones, porque la verdad es que les echábamos un poquito de menos, Es verdad que habían tenido un cierre de temporada y estábamos ahí a la espera de que la compañía La Maquineta volviera con esos musicales para toda la familia a los que nos tiene acostumbrados. Pues bien, este fin de semana nos dicen aquello de vive el carnaval en el teatro y vente a ver La Bella Durmiente y El Gato con Botas. Y son precisamente los montajes para los que tenemos entradas. Atención, porque vamos a tener dos entradas dobles por función para la del sábado a las 4 de la tarde, La Bella Durmiente, un nuevo musical, y para el domingo a las 12 de la mañana, El Gato con Botas, el musical. Tenemos, como digo, dos entraditas dobles por función. El teatro es El Príncipe de Gran Vía y... Llevo hechas tantas preguntas sobre estos musicales.
Pero no preguntes nada, ¿para qué?
Ah, ahora que estaba yo aquí pensando una súper complicada.
¿Vas a poner un edificio?
En plan supercalifragilístico espiralidoso, ahora voy y no quiero.
Pero, ¿entonces qué? ¿Qué hacemos?
Ahora me enfado. Me lo voy a pensar.
Entiéndelo, es que hace siempre unas preguntas tan fáciles que digo yo, ¿para qué?
A ver, una cosa te digo, estamos hablando de dos musicales, de dos clásicos de la literatura infantil, como es La Bella Durmiente y El Gato con Botas, que es difícil hacer una pregunta que alguien no se sepa. ¿Quién no se ha leído alguna vez La Bella Durmiente o El Gato con Botas?
Pues, todos, pero ¿quién los escribió?
¿Los dos el mismo?
No lo sé. No
a tengo, ver si la vamos
no
a liar.
No tengo ni la menor idea.
A ver si la vamos a liar.
Con que nos digan uno de los dos. Y si Venga. Es el mismo, con que nos digan ese.
¿Autor o autores? Mira, lo voy a dejar hoy así porque así es como que generamos más misterio. Ya no sabemos si es uno, si son varios. Venga, autor o autores, en caso de que así sea, de La Bella Durmiente y del Gato con Botas. Si queréis ir este fin de semana a disfrutar de estos musicales en el Teatro Príncipe de Gran Vía, a cargo de la compañía La Maquineta, solo tenéis que dar con la respuesta acertada. Y
no sirve uno, ¿eh? O sea, aunque sean 18, no sirve uno.
Y luego yo soy la buena. Y luego yo soy la buena.
Hombre,
yo qué 900...
Sé, que son los oyentes, que 10, tampoco...
30, 63, ese es nuestro teléfono gratuito, teléfono gratuito 910-30-63. La Maquineta ha regresado en este mes de febrero y La Maquineta nos regala estas entraditas.
Muy bien, ¿no? Se las regala a los oyentes.
Pero ¿cómo? ¿De verdad? ¿De verdad que porque no hay madrastra mala en ninguno de estos dos cuentos? Que si no, lo serías tú.
Es verdad. Corre, vete a enterarte quién escribió esto, porque ahora te dará la respuesta y no te lo sabes, compañera.
Teléfono gratuito, darme un tiempo, 910-30-63. Y no me seáis malos, no me vayáis a engañar, que todavía no me sé la respuesta.
En la Wikipedia, lo tienes todo en
Google.
Entra en
Google
y lo miras.
Vale. Madrastrona, me voy.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Que tenía yo mis dudas, Clara. ¿El che argentino se pronuncia igual que el che valenciano?
Ah, pues no lo sé. No tengo ni idea. No sé ni siquiera si se dice con la misma intención.
Claro, no.
Se dice con otra intención,
¿verdad?
Yo creo
que sí.
A
no
mí
lo
me
sé.
Da la sensación de que sí, de que son ches diferentes. El que nosotros, del que vamos a hablar nosotros es del argentino.
Del argentino, del auténtico, del genuino, ¿no?
Bueno, no sé si es el genuino tampoco. Uy, qué cantidad de dudas en torno a una palabra monosilábica. No sé. Vamos
bueno,
a despejarlas.
El che que me traemos a este programa viene acompañado de una palabra que es muy argentina,
sí,
bandoneón.
El bandoneón, sí. Un instrumento pues que imprime carácter a tantas piezas musicales ligadas al tango. Piezas clásicas y también piezas modernas, piezas cultas y piezas más populares, porque la historia del bandoneón y del tango pues es amplísima. Y vamos a tener una buena muestra de ella en el pequeño Teatro Gran Vía, todos los domingos a las 8 de la tarde. Ahí está Fabián Carbone con su bandoneón. Él ha acompañado a muchísimos artistas de primera fila. Ha estado con Estrella Morente, Fito Páez, Sabina, Shakira, Enrique Morente, Plácido Domingo. Bueno, la lista es enorme. Siempre que estos grandes artistas han necesitado un bandoneón...
Pues, ahí estaba Fabián.
Ahí estaba Fabián.
Fabián, buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días toda la audiencia.
Vamos a decir la verdad, Fabián, que te has perdido.
Me he perdido, pasé a 3 minutos de la radio 3 veces.
Madre mía, estás por ahí dando vueltas por el mundo y no te consigo...
Y el GPS que te avisa después y no encontré la radio.
Tú tienes un GPS como el mío. Sí, no, tienes un GPS como el mío que cuando... Como es del año PIN, cada vez que me meto en los túneles de la M30 me dice que me tiro al Manzanares. Y ahí está mi GPS, pues el tuyo debe ser igual. Oye, Fabián, ¿qué tiene de especial el bandoneón?
¿Cómo?
¿Cómo es un bandoneón? ¿Qué tiene de especial?
Un bandoneón es un instrumento que respira y que se mueve.
¿En qué se diferencia de un acordeón?
Es muy corporal porque se mueve, se abre mucho. Uh-huh. Y entonces hay que seguirlo con el cuerpo y respirar con él. Y entonces, cosa visceral que tiene, realmente hace una relación muy estrecha con el instrumento, además de la calidad del sonido y todo ese decir que tiene.
Porque cuando decimos bandoneón, nos viene a la cabeza muchas veces una imagen errónea, que es la del acordeón, pero son,
claro,
diferentes.
Exacto. Y no son dos instrumentos totalmente distintos, es como un contrabajo y un la diferencia. Y tienen una sonoridad distinta, aunque sean de la familia, pero uh-huh. Es una sonoridad distinta y una forma de disponer el teclado diferente, cosa que yo toco, me hace una y no sé tocarlo, y a un acordeonista le doy un bandoneón y tampoco sabe tocarlo.
Hombre, lo que está claro, Fabián, es que el tango no sería tango sin un bandoneón.
Y el tango, el bandoneón es el instrumento, es el arquetipo del tango, es la personalidad, es el alma del tango, y es el instrumento que se adueñó del tango en el sentido de cómo decirlo, cómo, cuando el tango ya existía en 1880, y el bandoneón entró mucho después, y cuando entra el bandoneón cambia la personalidad al tango, le da otro carácter más melancólico, que dicen que era la noticia de los inmigrantes, que eran la mayoría europeos los que estaban por allí, mayoría españoles, italianos, y dicen que esa nostalgia fue la que fue conformando los primeros tangos.
Bueno, vamos a poder ver en el pequeño Teatro Gran Vía una selección de estas piezas, además acompañadas por baile, porque hay dos bailarines sobre el escenario,
sí.
Y también otros dos instrumentos como son el contrabajo y el piano.
Tenemos el contrabajo a Ernesto La Peña, en el piano a Rocío Terán, y en la danza Juan Manuel Nieto y Natalia Vicente. Es un equipo impresionante que les... Por supuesto que los invitamos a todos ustedes para que puedan venir a disfrutar del espectáculo.
Claro, porque además cuando hablamos de tango nos pide el cuerpo ver las dos figuras, ¿no? Bailando de aquella manera, dicen que es tan complicado, ¿no? Bailar tango, y es realmente pues muy disfrutable el verlo, ¿no? Es un baile muy vistoso y muy, muy especial, así que bueno, no podía faltar también ese acompañamiento. Pero habéis querido en Che Bandoneón también recoger la cultura más popular y también la parte más culta, más elitista. Y no sé si el público en general tiene diferenciadas estas dos partes o estas dos facetas del tango.
Sí, por lo que vamos viendo, el público recibe muy bien las diferentes áreas que nos damos, porque damos la parte cantada, la parte bailada y la parte instrumental, ¿no? Quedamos un poco de todo, y eso la gente lo sigue bien, y ninguna persona, cuando escucha la música elevada, Alto Vuelo de Astor Piazzolla, no se hace ningún problema. Después aparecen los bailarines con un clásico, o bien hacemos un tango cantado más popular. Esa cosa que tiene de contrastes este espectáculo, creo que la vida y lo diferencia de muchas cosas para que la gente se vaya contenta.
Oye, Fabián, ¿en Che Bandoneón todo lo que vamos a escuchar son tangos o va a ser también otro tipo de música argentina acompañada con bandoneón? Te lo digo porque
viendo... No, este es un espectáculo de tango, donde hacemos un homenaje
al
bandoneón, que es el instrumento, como dijimos, que lleva las banderas de tango hace más de un siglo, y en este caso hacemos un homenaje a Aníbal Troil, bandoneonista enorme, otro Astor Piazzolla, que fue el último espaldarazo internacional, y a Rubén Juárez, un cantante y bandoneonista de, como decir, camarón al flamenco, ¿no? Para que me entiendan más o menos a quienes estamos homenajeando, que es valorar a estos bandoneonistas la creatividad, las creaciones, en la entrega que ellos tenían, porque esa manera de entregarse, generar la emoción en las personas a través de la forma de tocar, es lo que intentamos dar y conmover a todos con Che Bandoneón.
Bueno, te preguntaba esto porque viendo la lista de artistas españoles con los que has trabajado, Hombre, no siempre has puesto tu bandoneón al servicio del tango, sino otro tipo de música, como puede ser la de Shakira,
sí, sí, sí,
o la de Pedro Guerra, o la del Cigala, en fin.
Sí, bueno, el Cigala participó en su gira cuando grabó el disco de tango, ¿eh?
Ah, bueno, no, bueno, o sea que ahí sí era...
Que les ha llevado a tu terreno.
Hizo cosas con Pedro Guerra, con María Dolores Pradera, con Sabina, con gente. Fito Páez, por ejemplo.
Porque todos ellos se ven seducidos por el tango en algún momento de su carrera.
Ellos te cantan un tanguito siempre, cada tanto.
Oye, ¿sigue siendo cierto esto de que los tangos los cantan mejor los hombres que las mujeres o no? A ver, ahora que te tenemos a ti a mano.
Bueno, eso es un... ya es muy personal. Hay gente que tiene gustos que prefiere una mujer, otros que prefieren un hombre. Y yo creo que ya tiene que ver con personal de cada uno, de cómo le gusta que sea una voz, ¿no? Uh-huh. Pero el tango lo puede cantar un hombre o una mujer indistintamente.
¿Y hay una renovación del tango? ¿Se sigue componiendo tangos? No sé, ¿cómo ves tú ahora mismo el momento actual?
Sí, mira, te cuento un poquito, voy para atrás. En el espectáculo, cuando hago un tango que se llama Vuelvo al Sur, que para esto fue un tango después de la dictadura militar, y fue cuando volvía mucha gente al país, y entre ellos muchos artistas como Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, que todos los que se habían ido, y bueno, querían París en democracia, y a partir de ahí se armaron escuelas de tango en Buenos Aires, y hubo un rendimiento, se metió la juventud, otra vez con el tango, de esa camada vengo yo, de esa nueva ola, digamos, de volver a tocar nuestra música, fue como recuperar la identidad, de alguna manera, esa película. Y a partir de ahí empezó un renacimiento que, crisis del 2001, se doblegó, se multiplicó, explotó, y hoy están los chicos tocando un montón y el tango sigue, está muy vivo, más vivo que nunca.
O sea que tenemos un tango del siglo XXI.
Sí, sí, sí. Cuando se mete la juventud en algo, no lo puede parar nadie, así que el tango está en muy buen estado.
Bueno, pues lo podemos comprobar los domingos a las 8 de la tarde, ¿verdad, Clara?
A las 20 horas en el Teatro Pequeño Gran Vía, de la, de la calle Gran Vía 66.
Bueno, en algún momento suponemos, Fabián, que conseguirás salir de ese lugar donde estás perdido, del mundo.
Yo creo que podré volver a mi casa, si Dios quiere.
Oye, alguien, por Dios, vamos a dar las señas a algo. Si alguien ve a un bandoneísta perdido, toca el bandoneón, Fabián, lo llevas encima. Toca el bandoneón a ver si alguien acude a socorrerle.
Hombre, es que ese GPS nos ha privado de la presencia de Fabián y lo que es más importante, de su bandoneón.
No, pero esto se soluciona.
Sí, sí. Aquí lo tengo al lado, espero algún día les debo tocar, cantar en vuestra radio. Así que con mucho gusto un día voy con alguien que conozca el camino.
Pues a ver si es verdad, Fabián, que nos hemos quedado con ganas. Hombre, de aquí al domingo todavía hay tiempo. Yo creo que al teatro llegas. Fíjate lo que te digo. Y si no, oye, pues lo dicho, tú toca el bandoneón, que seguramente alguien aparecerá por allí a decir, hombre, si es Fabián, que está por aquí perdido.
Con la de mundo que tiene Fabián a sus espaldas y ha ido a perderse, es que esto en Ciudad suele de la pasar. Imagen. Bueno, en fin.
Fabián Carbone, que bueno, lo dicho, gracias. Que te esperamos aquí ya con el bandoneón, de verdad, ¿eh?
Por supuesto, con mucho gusto, la próxima vez me asesoraré más de la cuenta con un amigo que es España. Y nada, están invitadas al teatro, y por supuesto, y los esperamos a todos en el teatro el domingo que viene a las 20 horas.
Vale, iremos con nuestro GPS, ¿de acuerdo?
Ahí está más fácil, ¿eh?
Gracias, bueno. Fabián.
Gracias.
Venga, hasta luego. Gracias. Un beso muy fuerte, hasta luego. ¿Saldrá o no saldrá? Creo que andaba por la ciudad. Si alguien ve a un señor al bordo de un coche tocando el bandoneón como un loco por la ciudad financiera, oye, del Banco Santander, que lo traigan. O que se abra una cuenta. Pues eso te iba a decir, que al fin y al cabo, mira, que tenerlo perdido por las carreteras, madre mía. Qué barbaridad. Sergio Rodríguez, recítanos algo, hijo.
Mucho bandoneón y poco Google Maps, es lo que pasa. Bueno, pues los dentistas dicen que están que trinan con los intrusos que de su profesión hacen malos usos. Con endodoncias e implantes, pues siempre ha habido estafadores, ahora y antes. Dineros desaparecidos al momento y también personas que se quedaron sin aliento. La noche del mundo es un documental en esta cuestión muy atento. Y de un barco hundido muy famoso que por ahí se ha quedado en un submarino foso. 10 españoles en el Titanic se embarcaron y en un libro se quedaron. Lo ha escrito Nacho Montero, un escritor de cuerpo entero. Y un sitio de esos de antes, con la mercaduría por los estantes. Rosquillas y sardinillas, arenques y azafrán. Allí todas están. En Mantequería Andrés es sabroso todo lo que ves, y modernos artefactos bien ajustados y exactos, semáforos inteligentes y avispados que al disponer de cámaras y radares, muchos serán los sancionados. Los oyentes nos han hablado de cosas hechas en casa, algunas con celofán y otras con argamasa. Y en la receta, comida italiana, pero aquí muy cercana, tagliatelle primavera, para todo aquel que la quiera. Y en la música, Fabián Carbone, con su bandoneón, ha sido nuestro musical colofón.
Pues nada, colofón que pone Sergio Rodríguez, no...